A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara, pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Bueno, saludos cordiales. Hoy es un programa intenso y lo digo especialmente porque tenemos invitados de categoría, invitados importantes, invitados que nos van a hablar de gente inclusive importante. Y esto lo digo porque, señoras y señores, el hombre lobo de la radio no puede evitar hacer un pequeño homenaje y hablar de un personaje cinematográfico especial, un hombre, yo diría que hasta sensacional, que se llama Paul Nashi, o quizá les debería decir que se llama Jacinto Molina Álvarez, que es lo mismo. Él, Paul Nashi, a nivel artístico, y Jacinto Molina Álvarez a nivel personal. Y creo que, tanto a un nivel como a otro, era una persona extraordinaria. Y esto nos lo va a decir, si les parece a ustedes bien, Ángel Mora. Porque claro, el hombre lobo de la radio tiene que hacer un homenaje a una persona desaparecida, que es Paul Nashi, que desapareció hace nada, el día 30 concretamente. Hola, buenas tardes, Ángel Mora.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí. Uh-huh. Bueno, ha debido de ser terrible, ¿no? Porque tú has sido muy amigo de Paul y de su familia, ¿no?
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la noticia, en cierto modo, los que estamos cercanos a Paul, a Jacinto, como tú bien dices, ya la esperábamos, ¿no? Era cuestión de días, era cuestión de horas incluso. Entonces, claro, puede sorprender que todo el entorno familiar pues estemos un poquito más, en fin, no tan apenados. No es la palabra apenado, es decir, ya como concienciados, ¿no?, de que la muerte de Paul era inminente.
Yeah.
En fin, bueno, digiriendo un poco la tragedia, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, contigo, nada, hace escasas horas, hemos estado hablando y me has contado cosas que verdaderamente me han llegado pues un poquito al corazón, que es lo que a veces pretende el hombre lobo en la radio, ¿no? ¿Verdad que Paul, o Jacinto, era el mejor hombre lobo del mundo?
Yo creo que sin duda, es decir, lo que se llaman los grandes intérpretes del fantástico, como Christopher Lee, Bela Lugosi, Boris Karloff, etcétera. Yo creo que en este grupo, sin duda alguna, entraría Paul Nashi con honores de estrella. Pero en lo que concierne a la caracterización del hombre lobo, es cierto que Paul ha estado sobresaliente y creo que en este caso por encima de sus compañeros, ¿no? Si ha sido hombre lobo en 13, 15 películas, no recuerdo el número, y que decir, creo que a pesar de que Paul tuvo la oportunidad de tocar otros personajes legendarios como el Conde Drácula, Frankenstein o la momia, es sin duda en el personaje de Waldemar Daninsky donde se tuvo la oportunidad de ser célebre, ¿no? Y a nivel internacional, insisto, creo que tiene la consideración de ser el mejor hombre lobo de la historia del cine, sin duda.
Ya. Vamos a ver, ¿qué te iba yo a decir? Ángel, bueno, ¿qué les iba a decir a ustedes? Ángel Mora, que es productor de cine, y ahora actualmente creo que estás de profesor de cine en la Ciudad de la Luz, ahí en Alicante, ¿verdad?
Sí.
Vale. Nos decías cosas maravillosas, como por ejemplo que murió con las botas puestas y con el sentido de la responsabilidad, que tú quedaste admirado, porque en su última película, producción tuya, En Pusa, te lo demostró, ¿no? ¿Esto?
Sí, sí, a mí me llamó muchísimo la atención que, Paul falleció el lunes y yo tuve la oportunidad de hablar con él el sábado por la mañana. Yo lo llamé al móvil, obviamente, pues está hospitalizado, y la única obsesión de Paul en aquellos momentos tan trágicos para su vida, pues su vida se estaba apagando, era que la película acabara muy bien y que la película tuviera una buena respuesta a nivel público, etcétera. Él amaba por encima de todo a su familia, obviamente, pero a sus fans, los cuidaba muchísimo, los mimaba muchísimo. Y entonces estaba preocupado en ese momento. Dice, Ángel, por favor, que la película quede bien, que la película, nosotros tenemos un previsto presentar al Festival de Ámsterdam en marzo del 2010, y él insistía en esto, ¿no? Es decir, que en cierto modo él tenía toda la sensación de que su vida se apagaba, y en cierto modo delegaba en mí, cosa que me estremeció en cierto modo, la responsabilidad de que su trabajo, en este caso su legado, pues llegara a sus fans, sobre todo sus fans. Él hacía muchísimo hincapié en sus fans, ¿no? y no defraudar a sus fans, y en esa tesitura pues estamos comprometidos con él, ¿no? Porque, en fin, para nosotros en PUSA, independientemente de que, bueno, es nuestro trabajo, etcétera, sabemos todo el equipo de la película que para Paul era importantísima, ¿no? Y vamos a respetarla pues tal y como él la concibió, ¿no? En ese sentido, insisto, él horas antes de fallecer estaba preocupado, no tanto porque se estaba muriendo, sino porque quería que la película estuviera bien.
Yeah.
Entonces, en ese sentido sí que puedo decir que Paul murió con las puertas puestas, ¿no?
Ya. Por favor, vamos a hacer publicidad de la película. Cuéntanos de qué va, cuéntanos cómo ha sido este trabajo, quién lo ha escrito. Creo que lo escribió Paul, ¿no?
Sí, el guión, la dirección y el protagonista principal es Paul. Pues en PUSA, yo cuando me incorporé al proyecto hace 2 años, me hice la misma pregunta que probablemente se hagan todos los oyentes, ¿no? ¿Qué es una empusa? Una empusa es una especie de híbrido entre un vampiro y una figura legendaria, de la antigua Grecia. Según la leyenda, según lo que dice la historia, las empusas son incluso anteriores al cristianismo, con lo cual la película lo que explica que son los únicos vampiros que no se pueden combatir con cruces de cristianas,
sí,
o con los métodos habituales, ¿no? que la literatura al fin nos ha mostrado, como las dagas, en fin, este tipo de cuestiones. Con lo cual, era curioso y era divertido hacer una película en la que la presencia del vampiro tenía que tener otro tipo de peculiaridad, ¿no? Y bueno, insisto, fue un rodaje trabado, un rodaje complicado. Fueron 4 meses de rodaje aquí en Benidorm, Altea y toda esta zona de Alicante. Fue un placer, insisto, trabajar con Paul y aprender de Paul. Y bueno, creo que es una película, sobre todo para los aficionados al cine de Paul y al cine de terror en general, lo que hemos intentado hacer es un revival del cine de Paul, sobre todo en los años 70 y 80.
Ya, porque, perdona que haga un paréntesis,
sí,
porque yo, leyendo cosas ahora de Paul, él estaba especialmente interesado en eso, ¿no? En esa figura clásica del cine de terror, en esa forma de hacer del cine de terror clásica, que es la que creo que, con la que hemos crecido muchos.
Sí, sin duda, él odiaba enormemente los efectos especiales digitales,
uh-huh,
todo lo que son los cromas, todo ese tipo de cuestiones las no gustan para nada. Entonces él insistió, cuando nosotros empezamos a preparar la película, toda la preproducción, él quería rodarla como, digamos, a la vieja usanza, ¿no?
Uh-huh.
Como ha rodado sus viejas películas. Hay que insistir en un detalle. Paul no rodaba una película como director desde 1980 y tantos,
uh-huh,
y tenía muchísimo mono, pero no obstante quiso respetar su marea de trabajar de los años 70, 80, cosa que yo compartí, e incluso a nivel look, el look que tiene la película, cuando los espectadores puedan ver en PUSA, van a tener la sensación de que están viendo una película de los años 70, 80,
uh-huh,
una cuestión de iluminación, por una cuestión estética, por una cuestión de montaje, de efectos, etcétera, ¿no? Esto creo que lo va a agradecer el fan, que en cierto modo a veces está un poco cansado de esos efectos digitales. Bueno, sí, tan buenos, tan bien hechos, pero a veces tan cargantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de tanta sangre, ¿no? ¿Cómo se llama aquello?
No es cuestión tanto de sangre, sino más de artificio, ¿no? De irrealidad. A veces estás viendo una película y tienes la sensación de que es un actor detrás de una pantalla croma y con un ordenador allí haciendo efectos, ¿no?
Yeah.
En este sentido, nosotros hemos rodado toda la película en interiores, en exteriores naturales. Estuvimos, por ejemplo, rodando durante una semana las cuevas de Canalobre, aquí en Alicante, unos escenarios preciosos.
Uh-huh.
Y eso la película yo creo que se impregna de ese clasicismo. Y ya digo, yo creo que la película va a gustar fundamentalmente a los amantes del cine de Paul, insisto, en los años 70, 80.
Bueno, de verdad estamos muy contentos de poder hablar contigo. Hemos querido hacer publicidad de esta película por ser la última, por ser un amigo de Paul, por ser su productor, por haber estado con él durante mucho tiempo y haber compartido con él muchas horas, muchísimas horas. Nos gustaría hablar mucho más tiempo contigo, pero bueno, los temas de, ya sabes, del tiempo y de la radio y estas cosas no nos lo permiten, pero sí que me gustaría que contaras la anécdota que me has contado cuando te dirigías a Madrid.
Sí, bueno, fue una cosa que me sobrecogió en cierto modo, ¿no? Nosotros, bueno, nos enteramos de la noticia, mi mujer y yo, el propio martes. Entonces, cuando nos dirigíamos hacia Madrid para ir al tanatorio, a ver a la familia y tal. Sobre las 7 de la tarde ya había oscurecido, evidentemente, y me di cuenta que había una luz demasiado intensa para ser ya las 7 de la tarde. Entonces me fijé, miré por la ventanilla y vi que había una luz, luna llena espléndida, vamos, como no la recordaba nunca. Y pensé, realmente ha muerto Paul y la luna lo está homenajeando, ¿no? Insisto, fue estremecedor para mí ver esa presencia de la luna, como diciendo, la luna también se dirigía a rendir sus honores a Paul Nache, sin duda, como él se lo merecía.
Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en El Hombre Lobo, este hombre lobo cansino y porculero que cada semana aquí en Ripollet Radio pues intenta acercar a los oyentes a la actualidad y a la responsabilidad y a que no piensen en las guerras y que no piensen en unos mismos y que practiquen la vida. De verdad te lo agradecemos mucho, Ángel, y de verdad te deseo la mejor de las suertes con Empusa, y yo te aseguro que voy a ir a verla, de verdad, te lo aseguro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, nada, de verdad, estamos emocionados. Yo me he estremecido cuando Ángel me explicaba lo de la luna llena y yo le he dicho, digo, no estás de cachondeo, ¿verdad? Dice, no, de verdad, que fue algo que yo pensé, digo, esto es de cine, esto es de esos finales de cine cuando el malo muere y entonces aparece algo que representa lo bueno y feliz de la vida. Pues nos alegramos que la luna llena del día en que murió Paul Nashi haya sido tremendamente bonita y tremendamente grande, como nos ha dicho Ángel. Bueno, continuamos con más temas. Ah, una cosa que les he de advertir, por favor. Estamos grabando el programa concretamente el día 4 de diciembre, el último mes del año, cerca de las Navidades. Y ustedes lo escucharán el día 15 y pensarán, pero qué antiguo y qué retrasado está El Hombre Lobo. Bueno, aparte de cansino y porculero, últimamente estoy un poco retrasado, pero no mental. Gracias por aguantarme. Un saludo cordial de Jordi Puy y del Hombre Lobo que les está dando el coñazo un martes más.
el hombre lobo.
¡Aú!
Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente invitada y después del homenaje a Paul Nashi, el hombre lobo del cine, por parte del hombre lobo de la radio, desde aquí, de Ripolletti, para todo el mundo, a través de la internet, me gustaría decirles que este programa que ustedes escucharán el día 15 es el último del año. O sea que les deseo felices Navidades. Bueno, sí, que se las deseo de verdad, pero como estoy en contra de ese tremendo fenómeno de la Navidad, del arbolito, del Belén, de los villancicos de Rafael, que he visto por televisión y nos ha dejado bastante acojonados, por ser el último programa del año, por eso hemos querido y queremos hablar de cosas serias, de cosas importantes. Yo no sé cuando ustedes lo escuchen el día 15, qué habrá pasado con Aminetu Haidar, que en el último programa que vi de Informe Semanal, ella decía que iba a estar hasta la muerte y que iba a luchar por su dignidad. Ustedes conocen la noticia seguramente. Vamos a hablar ahora, con el permiso de todos ustedes, de ustedes vosotros, con Victoria Calvet, que es miembro del colectivo de la ONG Familias Acullidoras. Hola, bona nit, buenas noches, Victoria.
Hola, buena nit.
Oye, tremendo, ¿no?
Sí.
Pero tremendo, que me cago en la leche, ¿no?
Sí, sí, no, que se llegue a estas situaciones.
Vamos a ver, es para ir al Hassan y darle una patadita en las gónadas y decirle, pero a ver, por favor, tío, que ni siquiera tienes un poquito de corazón que no puedes tener este detalle de devolver a esta mujer con su familia y darle un poco de dignidad. No, no existe eso, ¿no?
Bueno, yo os doy una primicia. Aminetu Haidar acaba de abandonar la huelga de hambre.
¿Oh?
Y se va esta misma tarde a la Ayun en un avión medicalizado con un médico y además con el jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores.
¿Qué me estás diciendo?
O sea que habrán tenido que tragarse algún sapo que otro.
Sí, ¿no?
Nuestro gobierno marroquí, para que hayan aceptado el que esta misma tarde parece ser que va a volver Aminetu Haidar a la Ayun.
Mira qué navidades más cojonudas me vas a dar. Vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Este puto problema, ¿qué ha sido? ¿Por parte del gobierno español, que no ha sabido gestionar lo que estaba pasando, o por la negativa en contra de una persona teóricamente de política radical en contra del gobierno de ¿se llama Hassan?
Se llama.
Sí, vale.
Se llama Hassan igual que su padre.
Sí, vale.
A ver, el problema es un problema que viene de lejos porque los vendimos o los vendió el gobierno español.
Mm.
Entonces, es un problema no resuelto,
que sigue ahí,
es una cicatriz abierta durante años. A partir de aquí, este es el primer problema. El segundo problema, los saharauis que están viviendo en el territorio ocupado, en su territorio ocupado,
sí.
Realmente han sido una población acallada. O sea, nosotros conocemos más los campamentos de refugiados.
Sí,
pero allá
los
la
de
represión ha sido brutal durante años. O sea, en este momento hay siete saharauis, son nuestros últimos saharauis detenidos y además que en el juicio puede haber penas de muerte por haber ido a los campamentos de Tinduf a ver a sus familiares. Y al volver al Sahara los han detenido. Yo pienso que Aminetu lo único que ha hecho, y muy bien hecho, ha sido sacar el problema a la luz y que se hable.
Es que claro, mira, tú me estabas contando todas esas cosas. Tú sabes que yo he ido ahí a los campamentos de Tinduf, yo aluciné pepinillos allí. Pero es que verdaderamente son cerca de 30 años en esta situación tonta, absurda, inútil, ¿no? Y que yo no creí que incluso se llegara a detener y a juzgar a personas y condenarlas a muerte.
Se juzga, se tortura, hay las cárceles negras, o sea, la represión en el Sáhara ocupado es bestial. Cantidad de personas desaparecidas, torturadas. Si tú te vas al Sáhara ocupado, tú no te puedes mover libremente, enseguida serás seguido por alguien. O sea, la represión en el Sáhara ocupado es bestial. O sea, los campamentos de refugiados son la gloria
Hombre,
al lado
claro.
de lo que está viviendo la gente en el Sáhara ocupado.
Es que, sí, mira, Victoria, yo es que quería decirte, para, sobre todo para la audiencia, que me da la sensación que... Yo que no voy a decir que domino el tema, pero que sé un poquito la situación, me gustaría que explicaras a la gente qué es los campamentos de refugiados, que es a donde yo fui, que están en Argel, en un desierto que se llama La Nada. ¿Qué es ¿qué me estabas diciendo? ¿Cómo se llama? Lo de,
el Sáhara Ocupado.
El Sáhara Ocupado. Que lo expliques y lo aclares a la audiencia, porque si no, no sé si lo van a entender.
No, mira, muy sencillo. El Sáhara Ocupado es, lo que había sido la colonia del Sáhara
Del Sáhara
Español,
exacto.
Donde la gente iba a hacer la mil, iban al Sáhara Español. En el Sáhara Español, cuando el proceso de descolonización realmente se había pactado en el año 75 que se les daría a los saharauis, a la gente que vivían en el Sáhara.
Y llegó Hassan.
Y en aquel momento, el gobierno español, en aquel momento estaba el generalísimo, uh-huh. eran los últimos coletazos de él,
sí.
Se pacta que no se les da a los saharauis, y se les da a Mauritania y a Marruecos, y los españoles se largan, dejando allá el pastel. Mauritania se retira de esta lucha, pero Marruecos, bueno, pues aquí me lo han dejado,
que
esto es mío.
Mm,
y aquí él organiza aquella marcha verde famosa, y muchos saharauis tuvieron que huir por el desierto andando. Vale recordar que fueron hasta con napal quemados en pozos envenenados, y fueron huyendo hasta situarse en Argelia.
En Argelia, sí.
En la zona donde tú fuiste y donde hemos estado muchos, en la zona de la Jamada, en medio del desierto.
Sí.
Allí los que consiguieron huir llevan pues más de 20 años... allí en el desierto, en un campamento de refugiados.
Sí, sí.
Los que no se fueron, los que se quedaron y continuaron viviendo, pues se quedaron bajo el dominio...
Y la persecución.
Y la persecución del gobierno marroquí.
Tremendo, tremendo esto. Bueno, nos gusta hablar contigo de este tema porque nosotros al menos estamos sensibilizados, seamos hombres lobos o seamos humanos, y verdaderamente me gustaría llamar la atención a la gente que nos escuche sobre este tema, porque muchas veces olvidamos eso. Olvidamos eso, olvidamos por ejemplo esa fábrica química que en un pueblo de la India hace no sé si 25 años mató a más de 20.000 personas y que era americana y que, bueno, se la suda. Porque es que no vamos a dar ninguna explicación, se la suda. Como parece que se la suda al mundo también el tema del Sáhara. Bueno, Victoria, muchas gracias, no tenemos más tiempo.
Nada más, me alegro de daros la noticia de
Hostia,
que como
sí,
mínimo...
ha sido sensacional
este
esto.
Veremos que han pactado, pero Aminetu está camino del Ayun.
Estupendo, de verdad, ha sido estupendo, de verdad. A mí, hoy voy de emoción en emoción y no sé si acabaré el programa. Gracias, de verdad.
Venga, buenas noches.
Un besazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, de verdad, noticia estupenda. Si esto fuera en directo, hubiéramos tenido una exclusiva sensacional, ¿eh? Tú te... ¡Wala! ¡Wala, wala! Bueno, señoras y señores, nos quedan algunos temas guapos por ser el último programa del año, de 2009. No compren todo lo que les digan, ¿eh? No compren todo lo que les digan. Esperemos que tengan el dinero suficiente para llegar a casa de alguien y compartir, aunque sea un chusco de pan, y celebrar la Navidad así, que también será bonita, porque si nos echamos unas risas y estamos juntos y nos damos un poco de ese cariño que no lo da Internet, por ejemplo, aunque es bueno Internet, vaya también el tema de los internautas, ¿no? Hoy hacían manifestación. Bueno, pues eso, que si nos damos ese poquito de cariño, las Navidades van a ser extraordinarias, y si ustedes escuchan por la radio las campanadas, todavía serán mucho más emocionantes estas Navidades. We'll be right back. De verdad, estamos hoy emocionados. Llevamos toda la tarde nerviosos por el programa, por lo que queríamos decir. Y primero el homenaje a Polonassi, después esa exclusiva que hubiéramos tenido. Bueno, seguro que los grandes medios ya la están pregonando, pero lo de Aminatou Haidar, que vuelve a la Jung con sus hijos y que estaba y tenía el firme propósito de acabar con su vida para defender su dignidad y que sus hijos aprendieran de esa dignidad. Tremendo. De verdad, tremendo lo que está pasando en el Sáhara, tremendo lo que está pasando en muchos países, y es algo de lo que nosotros nunca queremos olvidarnos. Fíjense que estamos pensando en hacer programas exclusivos sobre temas exclusivos. Sáhara, lo que pasó en la India hace 25 años, la bomba atómica en Nepal, los maltratos en Guantánamo, las tonterías de Estados Unidos, de España, de Francia, de Alemania. Programas especiales. Queríamos, estamos ahí rompiéndonos para hacerlo. Pero, de momento, y antes de que llegue esa cosa, esa solución a mis problemas cansinos y porculeros, vamos a hablar con otro de nuestros invitados de hoy. No hace mucho se ha hecho un referéndum en Suiza sobre los minaretes. Espero que sepan lo que son los minaretes, que están situados en las mezquitas musulmanas, como símbolos de una religión. Y últimamente hay un debate ahí abierto en la sociedad sobre el tema del laicismo, los crucifijos en las banderas, en los colegios públicos, etcétera, etcétera. Y queríamos charlar brevemente, si es posible, con don Segundo Gutiérrez Tejerina. Hola, buenas noches.
Falsedad, absoluta falsedad. Absoluta falsedad. Solo existe un Dios único e impresentablemente maravilloso como el nuestro.
Bueno, hola, don Segundo, buenas noches.
Perdone usted, pero lo estoy leyendo y no dice usted más que tonterías, hombre. Dígame.
Bueno, intento adaptarme a la realidad, ¿sabe usted?
La realidad, bueno, solo es una, solo existe un Dios. Bueno, y ese Dios es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Para servir a la patria, a Dios, a Franco y a mí especialmente.
Don Segundo, varias objeciones con respecto a lo que ha dicho. Franco ya no existe. Y yo quería hacerle
Franco
una pregunta.
Está
yo
en lo más profundo de mi corazón.
Bueno, eso
y
es
lo
otra
más profundo de muchos españoles
eso,
también.
Eso es otra cosa. Don Segundo, yo quería, quería hacerle una pregunta porque yo tengo serios problemas. Usted me dirá, ¿qué problemas? Bueno, vamos a ver.
Porque debe ser usted ateo, hombre.
No.
Seguro que es usted ateo, hombre.
Yo creo en las personas.
Bueno, yo creo en don Francisco Franco Bahamonte y ya no existe.
Ya.
Y ahora tengo que creer en Dios,
bueno,
que creo también en él, pero vaya. Ya.
Don Segundo, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene algún amigo musulmán?
Vamos a ver, me está usted ofendiendo, hombre.
¿Pero por qué?
Pues, ¿cómo voy a tener yo un amigo musulmán?
¿O protestante, o evangelista?
Solo tengo amigos católicos, apostólicos y románicos, hombre.
Pero vamos a ver.
Por favor.
Pero vamos a ver, don Segundo.
Y fascistas. Además.
Bueno,
y le llevo la palabra de fascista.
Ya.
¡Viva España, hombre!
Don Segundo.
Dígame usted.
Vamos a ver.
Dígame usted.
Vamos a ver. Usted cree en las personas, ¿no?
Yo creo en algunas personas.
Vamos a ver.
Y algunas ya no están y me ha dejado un profundo vacío.
Pero
tremendo vacío en mi corazón.
¿Usted es consciente de la realidad?
Mire usted, yo vivo mi realidad particular.
Pero
porque
vamos
si
a
ver. No podría vivir, yo no puedo ver las informaciones de esa morita que está, vaya, ahí en el aeropuerto, cerrando las puertas a mucha gente que pasa por delante, hombre.
Pero vamos
que
a ver.
Un rodeo que está ocupando espacio público.
Pero hombre, vamos a ver, don Segundo.
Que se vaya a su pueblo, hombre.
Don Segundo, vamos a ver.
Dígame usted.
Vamos a ver. ¿Usted respeta al ser humano?
Yo respeto a algunos seres humanos, no a todos.
Pero ¿por qué no usted respeta, por ejemplo, a un señor de color negro?
Pues eso ya se me hace ya complicado, mire usted.
Pero ¿por qué? No dice la religión, su religión no dice que todos somos hijos de Dios.
Bueno, algunos sí, algunos no. Ahí habría que matizar. Usted sabe que yo soy un gran teólogo
sí.
Y un experto en el tema.
Bueno, lo de gran no lo sé.
En Éfesos, apartado 3, artículo de versículo 24,
sí.
Hay una frase maravillosa que dice: juzga tú mismo lo que vieres. Punto final.
Ya.
Libre albedrío, oiga.
Vamos a ver, entonces usted sería...
Jesús nunca dijo acercaos a los negros y a los musulmanes. Bueno, nunca dijo eso.
Pero Dios sabía que existían muchas razas.
Dios tuvo que crear a otros seres para que viéramos la maldad. Y por eso los tiñó de color.
Don Segundo.
Dígame usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
¡Viva España!
Gracias, don Segundo. Adiós. Yo creo que he hecho mal, ¿no? Invitándole a participar en nuestro programa. Pero bueno, también es una forma de ver lo que hay por ahí, ¿no? Señoras y señores oyentes. A ver, hemos de aclarar que estamos haciendo una pantomima. Es importante, estamos haciendo una pantomima. Porque creemos que se está llegando a esta situación en estos momentos. Creemos que se está llegando a esta situación. Yo le agradezco enormemente a Jordi Ribes, que es un compañero de trabajo, que se dedica al doblaje, que es un hombre, yo creo que de mundo, y que muchas veces me dice, ¿no nos hemos pasado? Yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Y entonces, yo estoy muy contento del guión que hemos escrito hoy más o menos para este tema, porque es tremendo lo que está pasando. Es tremendo que en Italia quieran imponer el crucifijo en las banderas. Bueno, poner el crucifijo en las banderas. Es tremendo que en Suiza se haya hecho un referéndum por la ultraderecha. Vamos a dejarlo. Se ha hecho un referéndum para prohibir construir más minaretes. Menos mal que no van a tirar las mezquitas, porque si no, quizá por el mismo acto y en contraposición tendríamos que tirar la Catedral de León con sus vidrieras góticas tan extraordinarias, o la de Santiago, o la de Burgos, o la de Barcelona, y muchas iglesias. Vamos a ver, estamos hablando de la libertad. Y bueno, voy a aprovechar ahora, porque igual no tenemos tiempo de entrevistar a nuestro próximo invitado, y nosotros estamos de acuerdo con la educación sin rey, sin religión de ningún tipo. ¿Historia de la religión? No, historia de las religiones. Eso es lo que, de alguna forma, tendríamos que explicar, o se tendría que explicar en la escuela, historia de las religiones. Porque fíjense ustedes, el 2 más 2, que son 4, nadie lo discute. Que la capital de España es Madrid, tampoco lo discute nadie. Que yes es sí en inglés y que en francés es oui y es para todos. Nadie lo discute tampoco. La religión creo que nace en las creencias descendientes de la familia y las familias, y en ellas se ha de educar, en esa religión o en esa forma de educar religiosamente a sus miembros. Nosotros creemos que incluso con total libertad, porque imagínense que en una familia, en el seno de la familia de don Segundo Gutiérrez Tejerina, aparece un chico que dice, oiga, que yo no creo en Dios, que me he hecho musulmán y que voy a celebrar el Ramadán. ¿Eh? ¿Y qué haría don Segundo Gutiérrez Tejerina? Yo creo que colgar a su hijo sería poco. En nombre de Dios, en nombre de la religión, en nombre de algo que es un tema espiritual. Bueno, la libertad dentro de la propia familia. Señoras y señores, tremendo el programa que estamos haciendo para despedir el año del Hombre Lobo. Gracias por aguantarnos. Vamos a poner una cancioncilla y vamos a pasar a nuestro próximo invitado.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
El hombre lobo y sus angustias.
Sí, señores, angustias. Vamos a ver. Varias cosas. Yo, con respecto a lo de Aminatú, yo he pensado, digo, ¿por qué no se juntan, que son de la misma generación, el Hassan y el Felipe? Y con sus dos mujeres preciosas. Se toman unas copichuelas, porque los reyes también se las toman, quizá más que los lacayos, y arreglan el tema ya de una puñetera vez. Eso por una parte. Por otra parte, lo de Suiza, tremendo, ya no quiero hablar más de ello. Se ha vuelto a celebrar otro día en referencia a, y ese día es, yo he perdido una hojita, ese día es el día del SIDA que se ha celebrado, con el lema, aunque no me veas, sigo aquí. Y yo voy a aprovechar para este lema, que me parece sensacional, que aunque no me veas, sigo aquí, sobre el tema del SIDA, porque tengo un par de amigos que tienen el SIDA y que viven felices, pero no hace mucho él me decía, pues sigo aquí. Y luego lo ligué con este lema y pensé, sigue aquí el SIDA, sigue aquí si quieren la gripe A, sigue aquí, siguen aquí en este mundo las guerras, siguen aquí la discriminación, la falta de respeto. Lo que pasó el otro día en el partido del Atlético de Bilbao contra no sé quién de Austria, donde había banderas españolas con el águila, que no lo puedo entender, no por el águila ni por la bandera española, no lo puedo entender, no puedo entender que los movimientos ultras estén acribillando a la sociedad porque dicen que hay invasión musulmana y quieran de alguna forma sacar, como el Robocop, otro don Pelayo para que los eche. Pero si es que vosotros no hacéis los trabajos que hacen ellos para ganarse la vida y llevar el pan a la boca. ¿Qué más cosas? Más tropas a Afganistán, señoras y señores. Bueno, claro, nos quedamos aquí con cara de idiotas, nosotros que somos contrarios a la guerra, y pensamos, hostia, qué bien, ¿no? El Obama y el Zapatero y Francia y todos llevando tropas, ¡hala, qué bien! Y yo creo que ya basta de tocar los huevos en otros países, ¿no? Porque, ¿por qué se está en Afganistán? Algo debe de haber, opio, ¿no? Hay opio. Opio que se convierte en heroína, ¿vale? Que se vende en la calle, que es dinero negro, que no lo controla el Estado. Bueno, en fin, todas esas cosas. Nos vamos a ir casi, pero antes también decirles que a pesar de que ustedes escuchen este programa el día 15 de diciembre y nosotros lo grabemos el 4, no nos hemos ido demasiado de la actualidad y de la realidad. Al contrario, creo que la hemos tocado hoy. Con la muerte también de Paul Nashi, con la entrevista a Victoria Calvet sobre el tema de la Saharaui, que hoy, qué bien, 4 de diciembre se ha ido al Ayun. Con la entrevista, pues eso, a Ángel Mora sobre Paul Nashi. ¿Y qué más? Sí, también con la muerte de Soletura, que creemos que es un buen político. ¿Vale? Bueno, en fin, ha muerto hoy, creo que 4 de diciembre, ha muerto Soletura. Creemos que ha sido un buen político. Quizá, pues supongo que muchos de ustedes a lo mejor no lo crean, pero bueno, a nosotros nos ha parecido un hombre como mínimo responsable dentro de las funciones que ha desarrollado. Bueno, con todas estas noticias, que yo no sé si son pesimistas y optimistas al mismo tiempo y que, bueno, pueden denotar cierta tristeza, les dejamos con una canción de Lisa Stanfield y nos volveremos a ver aproximadamente sobre el 11, ¿no? O nos volveremos a oír sobre el 11 de enero del 2010, donde dicen que a mitad de año la economía va a resurgir y vamos a ser todos otra vez felices y comeremos perdices a la vinagreta. Gracias por aguantarnos. Saludos cordiales de Jordi Puy y del Hombre Lobo. Hasta pronto. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. He never did.